Te voy a contar algo que me ocurrió en el año 2015. Por esos años trabajaba en un restaurante cercano a la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México. La rutina era conocida. Si había suerte, se salía alrededor de la 1:30 de la madrugada, pero la mayoría de las veces el horario se extendía hasta pasando las 2. Ese día salí temprano, si se puede ver de esa manera. Eran las 10 de la noche. Caminé unas cuantas cuadras al metro. A esas horas iba casi vacío. Bajé en Salto del Agua e hice el transbordo a la línea 8, la verde. Tras llegar me situé en el andén dirección Constitución. La frecuencia de los trenes se había reducido y la espera se alargaba. Fue ese el momento en que la vi. En el andén opuesto había una mujer recargada en la pared, usando un abrigo rojo. La imagen me impactó. Parecía, no, más bien, era mi esposa. No necesitaba verla bien, estaba seguro de que era ella. Su abrigo rojo, su cabello largo, lacio. Ella no me había notado, tenía su atención fija en la nada. La situación era extraña. Sentí la necesidad de gritarle para que me viera, pero en lugar de eso preferí no llamar su mirada. Retrocedí. Decidí subir las escaleras para cambiar de dirección e ir a su encuentro. Mientras me apresuraba hacia el otro andén, en la plataforma de arriba escuché el sonido del tren aproximándose a la estación. Corrí, bajé corriendo las escaleras y luego corrí por el andén hacia donde estaba ella. El tren se detuvo completamente y abrió sus puertas. Mientras seguía caminando en su dirección, se escuchó el aviso de cierre de puertas. Todavía estaba un poco lejos de ella cuando me notó. Al verme, su rostro inmediatamente mostró una expresión de espanto. Era ella, era mi esposa. La vi, ella me vio. Se metió al vagón sin darme tiempo de reaccionar. Por suerte, logré entrar antes de que las puertas se cerraran. El tren se puso en movimiento. Lo que hice inmediatamente fue buscar un lugar para intentar recuperar el aliento. Ella tomó asiento al otro extremo del vagón. Estaba nervioso, muy nervioso, demasiado nervioso, casi ni podía respirar. No sabía ni qué le iba a decir, es más, no sabía ni por qué la estaba siguiendo. Me sorprendió demasiado verla ahí. No era normal, pero tampoco era normal cómo me estaba sintiendo. Me levanté y caminé hacia ella. Cuando estaba como a unos 5 pasos, ella volteó. Al verme, se cubrió, se echó el cabello en la cara. Ana, le hablé por su nombre y ella reaccionó, pero no volteó. Obviamente sabía que le estaba hablando a ella. Se me hizo muy raro su comportamiento y no pude evitar notarlo todo el tiempo y tratar de encontrar una respuesta, así que le pregunté qué hacía ahí. Le pregunté si estaba bien. Ella no me miraba, pero se mostró muy incómoda. De pronto, un hombre que estaba presenciando toda esa extraña interacción se levantó de su asiento y me apartó con violencia, diciéndome que la dejara en paz. Me lo dijo tomándome de los brazos con sus manos grandes y levantándome un poco. Le pedí disculpas a ella y a él le traté de explicar para que no fuera a pensar que era un acosador, que simplemente la confundí. que confundía a esa mujer
con tu esposa.
Una anciana que también miraba me preguntó si la había confundido con mi esposa. Quise preguntarle que cómo lo supo, pero la señora no me dejó hablar. Me dijo que no podía ser, que ella no podía ser mi esposa, porque Ana estaba muerta. En ese entonces Ana tenía 3 años de haber fallecido. También usaba un abrigo rojo en tiempos de frío. También llevaba el pelo largo, era de la misma estatura, físicamente era idéntica y hasta tenía la misma mirada. No podía creer estarla viendo porque, claro, yo sabía bien que ella ya no estaba aquí. Y no sé si para mí era más perturbador eso, o que existiera una persona idéntica a ella. El resto del camino me fui pensando en lo que acababa de pasar. En mi mente todavía tenía la imagen clara de esa persona. Era Ana, era idéntica a Ana. Después de esa noche, como por 2 semanas, no volví a tomar el metro. Por una parte tenía miedo de volverme a enfrentar a la misma sensación de aquella vez. Y por otra, creo que la más importante era que cuando salía del trabajo, a fuerza tenía que tomar un taxi porque a esa hora el metro ya estaba cerrado. No obstante, casi todos los días pensaba qué pasaría si en realidad me encontraba con Ana y que Ana no estuviera muerta. O que me encontrara con esa persona que se parecía demasiado. ¿Sabes qué pasó a las 3 semanas? Que la volví a ver de nuevo. No sé a cuál de las dos. Lo que pasó ese mismo día, un poco antes del encuentro, francamente me apena contarlo, pero forma parte obligada de esta historia. Llevé a mi hija al centro histórico, era su cumpleaños, solo fuimos ella y yo. Comimos hamburguesas, pasé a comprarle un regalo y la llevé a caminar por la Alameda. De pronto, ¿qué crees? Apareció la mujer del abrigo rojo sentada en una de las bancas de cantera que miran en círculo las fuentes. Una de tantas explanadas que tiene la Alameda Central estaba llena de personas, pero la banca en donde estaba la mujer del abrigo rojo, vacía. Bueno, solo estaba ella. No te sé decir si era Ana. Tampoco te sé decir si era la misma que me encontré en el metro. De pronto miré a mis alrededores y vi a otras 3 mujeres usando el mismo abrigo rojo. La única diferencia era que ninguna se parecía a mi esposa muerta tanto como esa que estaba sentada en la banca, hurgando y buscando en una bolsa amarilla. Por cierto, mi esposa también tenía una bolsa amarilla igual. Sacó de esa bolsa un espejo de mano con tapa, uno que yo recordaba haberle comprado a Ana en Tepoztlán. Así que Ana obviamente estaba muerta, pero había una mujer usando sus cosas, tal vez robando su identidad. Me acerqué 2 pasos. Ella no se movió, no me vio. Otros 2 pasos. 10 pasos. Cuando me vio, guardó espejo y maquillaje en el bolso, se levantó y se echó a correr hacia el Palacio de Bellas Artes. No entendía qué era lo que le espantaba a ella tanto de mí, y tampoco sé qué era lo que me hacía ir siempre tras de ella. Supongamos que era mi esposa, que era Ana. Y si cada vez que nos encontrábamos ella huía, ¿qué sentido tenía seguir buscando tener contacto? También supongamos que era alguien muy parecido. Qué incorrecto estar queriendo imponerle a esa persona mi presencia, tratando de meterla a fuerzas en el disfraz de fantasma de mi esposa muerta. Le grité por su nombre. Ella volteó y siguió corriendo. Yo no quería que alguien me tacleara a medio camino pensando que yo le quería hacer algún daño a esa mujer. Dejé de gritarle, pero no bajé el paso. Traté de no ir exactamente tras de ella, solo quería alcanzarla y explicarme. Cruzamos toda la explanada del Palacio de Bellas Artes, siempre manteniendo una distancia de no más de 10 metros. Cuando ella llegó al borde en la banqueta de eje central, no se detuvo. No se fijó que venía en sentido contrario el trolebús. El camión la aventó fuerte, la aventó al pavimento como si fuera un muñeco de trapo. No sabes lo que sentí, no te lo puedo explicar. No fui yo quien la aventó, pero yo hice que ella corriera hasta la avenida. Se me salía el corazón, fue muy impactante, fue horrible. Sentí tanta culpa, no sabía qué hacer, me acerqué a ella, me puse de rodillas, pedí con gritos que llamaran a una ambulancia. La gente se empezó a arremolinar a nuestro alrededor. El temor de que alguien dijera que ella sufrió ese horrible accidente por venir huyendo de mí pesaba fuerte sobre mis hombros. Era inquietante el parecido que esta mujer tenía con Ana. Era mucho más espantoso estarla viendo de cerca. Pero lo que me dejó completamente atónito fue escuchar su voz. Era la misma. Esa mujer tendida en el pavimento intentó levantarse. Cuando acercó su cara hacia mí, entendí que quería decirme algo. No soy tu esposa. Ve por la niña, la dejaste sola. Horrorizado, me levanté inmediatamente. Sentí sudor frío en toda la espalda. La niña, mi hija, la dejé en la alameda, en las jardineras. Calculo que habré tardado unos 40 segundos en llegar, pero a mí se me hizo una eternidad. Ni siquiera quería pensar en lo que pasaría si yo llegara y ella ya no estuviera. Ni siquiera le dije que me esperara, solo solté a la niña de la mano y me fui detrás de Ana. Cuando llegué, por suerte, la niña estaba sentada en la banca. A su lado estaba la bolsa amarilla, la que había olvidado la mujer de rojo. Tomé a la niña de la mano y luego tomé la bolsa que olvidó la mujer, que olvidó Ana. Caminé con ella hasta la explanada del Palacio de Bellas Artes y ahí, en una de las jardineras, la subí y la abracé. Cuando la encontré, ella no estaba espantada. Casi estoy seguro de que no entendió qué fue lo que pasó, pero yo le expliqué que cometí el error de dejarla. Y con la voz temblorosa y una sensación de debilidad en las piernas, le prometí que nunca más iba a volver a hacerlo. La niña estaba extrañamente tranquila. Yo no. Yo acababa de ver a una persona ser atropellada, y no solo eso, una persona idéntica a mi esposa muerta. Además, mientras corría desesperado hacia la Alameda, tuve que lidiar con la horrible posibilidad de haber perdido a mi hija. Antes de echarnos a caminar, le platiqué que esa bolsa amarilla le pertenecía a una persona que acababa de sufrir un accidente y que la íbamos a acompañar al hospital. Estoy consciente de que ese no era el momento preciso para introducirla a un shock tan grande como lo era ver a una persona accidentada, y mucho menos que esa persona fuera su madre. Sin embargo, no me pasaba por la cabeza qué otra cosa hacer. Era un momento de gran tensión y estrés. Cuando ya se podía ver Eje Central, algo me pareció muy extraño. No estaba el montón de gente mirando el accidente, ni el tráfico, ni las ambulancias, ni la mujer tirada en el suelo. No había nada, ni siquiera una mancha provocada por el derrape de las llantas en el pavimento, o la sangre. Ahí, en ese lugar, claramente no había ocurrido nada. Tan mal me dejó lo que pasó, que la niña me preguntó más de 3 veces si seguro que estaba bien. Nos regresamos en el metro a la casa, me fui callado y ella durmiendo. Cuando llegamos me pidió permiso para ir a casa de su prima. Sin pensarlo la llevé. A lo mejor estaba enojada y con justa razón, su papá estaba perdiendo la cabeza. Yo veía a una persona muerta, la seguía, estaba pensando todo el tiempo en eso, salía a la calle solo a buscar el abrigo rojo. Después de dejar a la niña en casa de su prima, regresé a la casa a prisa para revisar la bolsa. Era la misma, para empezar, el color, el modelo y la marca. Luego, adentro traía un espejo igualito al que yo le regalé cuando fuimos a Tepoztlán. El cargador de su teléfono tenía un sticker idéntico, el de un gato. A ella le gustaban mucho los gatos. La bolsa portaba cosas que honestamente no reconocí, pero que era posible que ella hubiera adquirido. Esa noche no pude dormir, ni la noche siguiente. No podía sacarme de la cabeza eso que me estaba pasando. Investigué en internet, foros de Reddit, en YouTube. Había tantas respuestas, pero la mayoría eran imposibles de creer. En un mes no pasó nada, pero te juro que cuando iba en el transporte, mi mirada recorría todo el vagón, todo el andén, toda la estación. Cuando estaba en la calle miraba a todas las personas en las banquetas, las que pasaban en los carros, las que cruzaban las avenidas. Cuando entraba al restaurante una mujer con un abrigo o un suéter rojo, inmediatamente sentía un sobresalto. A inicios de marzo, la mamá de Ana invitó a mi hija a pasar un fin de semana a su casa. Habló conmigo para decirme que iba a ir su abuelo en el carro por ella, pero yo le dije que no había problema, que yo la podía llevar. Su abuela vive en Cuautla. Nos fuimos en camión. Yo estaba interesado en ir porque allá en casa de su mamá se quedaron todas las cosas de Ana. Respetuosamente le pedí a mi suegra que me permitiera buscar algo en el cuarto donde tenían todas sus pertenencias. Sin hacerme muchas preguntas, me dio la llave de aquel cuartito en el tercer piso. Me preguntó si quería ir solo o que ella me acompañara. Yo le dije que no era necesario, que prefería estar solo. Desde que entré, me llegó un olor muy parecido al de la bolsa que nos trajimos de la Alameda. Moví unas cajas, abrí varias, las vacié, vacié también unas bolsas que solo tenían ropa. Cuando ya me había dado por vencido, la vi, La bolsa estaba en una repisa. Cuando la abrí, me llevé la desconcertante sorpresa de que adentro tenía el espejo, el cargador con el sticker de gato y todas las cosas que vi en la otra bolsa. Le dije a la señora que me iba a llevar esa bolsa y le enseñé lo que llevaba adentro. Yo sabía que mi suegra conservaba las cosas de su hija porque eran muy importantes para ella. Le prometí que el domingo que fuera a recoger a la niña, se la iba a devolver intacta. No me preguntó qué quería hacer con la bolsa. Creo que ella, más que nadie, sabía el fuerte significado y valor que tienen las cosas de una persona que ya no está, para quienes más la quisieron. Dos bolsas idénticas con las mismas cosas, dos cargadores, dos espejos, dos lápices delineadores igual de gastados. Es más, el domingo cuando fui por la niña a Cuautla a casa de su abuela, no supe cuál bolsa era cuál y creo que me llevé la que nos trajimos de la Alameda. Estuve platicando un largo rato con la mamá de Ana antes de regresarnos a Ciudad de México. Empezamos hablando de su hija, luego me atreví a decirle que había visto a una muchacha idéntica a ella, usando el mismo abrigo rojo. En el preciso momento en que lo estaba terminando de decir, me arrepentí. Hasta sentí algo así como un escalofrío repentino. Bastaba mirar las paredes de la casa para encontrarlas llenas de cruces, de vírgenes, de imágenes religiosas. La señora cambió completamente. Me dijo que ella no creía en esas cosas, que su hija estaba descansando en paz en la gloria de Dios, en un lugar mejor. Para terminar la conversación, la señora me pidió que por favor no volviera a hablar de esas cosas en su casa. Me fui de ahí pensando en la interacción. Le pedí una disculpa a la señora, pero noté que se quedó seria, no como enojada, más bien como pensativa y un poco triste. A las 3 de la tarde salimos de la terminal de autobuses con dirección a la Ciudad de México. Al llegar a la casa, nos encontramos con algo muy raro. La primera cosa que noté fue que la puerta de la entrada estaba entreabierta. Honestamente no recuerdo haberla dejado así. Yo nunca tenía esos descuidos. De hecho, estoy seguro de haber cerrado con doble llave. Entré, me puse adelante de la niña. Estaba tratando de escuchar si había ruido. Sí, parecía que había alguien arriba. Me salí de la casa y llevé a la niña a casa de su prima a unas cuantas calles de ahí. Cuando regresé, la persona seguía ahí. La regadera de arriba estaba abierta. Sentí miedo, pero si no iba yo, ¿quién? Antes de subir, vi que la bolsa amarilla estaba en la sala, junto con el abrigo rojo. El abrigo de Ana tenía que estar con las cosas que guardaba su mamá. El que vi en la casa esa tarde era otro. Arriba la cama estaba destendida como si alguien hubiera dormido toda la tarde en ella. La tele prendida en el programa que veía mi esposa. La llave de la regadera abierta, la puerta del baño entreabierta como ella siempre la tenía. Me llevé un susto tremendo cuando empujé esa puerta. No había nadie adentro, pero de la regadera estaba saliendo sangre, y todo el suelo y todas las paredes estaban manchadas, y apestaba asquerosamente horrible. Ni siquiera me atreví a acercarme para cerrar la llave. Salí del baño horrorizado, sentí frío en todo el cuerpo y mareo. por qué me estaba pasando todo eso, cómo se conectaban esas cosas. Yo no estaba acostumbrado a pedirle ayuda a alguien más. Por primera vez en mucho tiempo no supe qué hacer. Me salí a la calle, me senté en la banqueta y me puse a pensar en algo que me dijo la señora, mi suegra, cuando nos estábamos despidiendo de ella. Que si en algún momento necesitaba ayuda con la niña, sin ningún problema ella la metía a la escuela allá en Cuautla y nada le iba a faltar. Le respondí que muchas gracias y muy respetuosamente le dije que nada le faltaba acá. Pero me tuve que tragar mis palabras porque tú ya sabes cómo se pusieron las cosas. Después de tranquilizarme un poco, regresé a la casa y entré. En el sillón ya no estaba ni la bolsa ni el abrigo. La regadera ya no se escuchaba abierta. En el cuarto la cama estaba bien tendida, la tele apagada, la puerta del baño cerrada y lo más raro, ni una gota o mancha de sangre. El olor a muerte era lo único que perduraba. Ese día cuestioné mi salud mental, me sentí muy abrumado, me preocupé demasiado. Aparentemente me lo estaba imaginando todo. Tener conciencia de eso hizo que me decidiera a mandar a la niña con su abuela. Precisamente estaba teniendo mucho trabajo por la temporada. Seguramente era el estrés y los remanentes de la pérdida. El día en que llevaría a la niña a Cuautla con una maleta y dos mochilas llenas de sus cosas, tomamos un taxi a la terminal de autobuses. Aunque pedí que alguien me ayudara cubriendo mi turno, tuve que ir medio día al restaurante. Por eso nos fuimos un poco tarde. Eran como las 9, apenas íbamos en el taxi sobre la calzada Ermita Iztapalapa, cuando en un alto vi a la mujer del abrigo rojo. Estaba a unos 5 pasos de distancia. Cuando yo la vi, ella me vio. Cambió su expresión como siempre. Yo traté de no reaccionar porque yo ya estaba convencido de que esa era una alucinación mía. Antes de esa vez, equivocadamente pensé que no se había aparecido frente a nadie más que a mí. Y ese podría ser el momento de averiguar si yo me estaba volviendo loco. Pensé en preguntarle al chofer si él podía ver a esa mujer o preguntarle qué le parecía a esa persona. No fue necesario. La mujer caminó hacia nosotros. Yo no la quise mirar directamente, yo tenía mi mirada al frente, sin embargo el corazón me empezó a latir más rápido. Esta persona, idéntica a Ana, se acercó a la ventana, se asomó y luego golpeó el cristal. No solo reaccioné yo, reaccionó la niña y el chofer. Cuando ella vio a su mamá, dio un grito horrible, un grito que incluso a mí me provocó dolor. Cuando el chofer volteó, vi en su cara una expresión de terror. No entendía qué estaban viendo ellos, definitivamente algo distinto a lo que veía yo. El conductor arrancó, hasta se pasó el alto. Yo me levanté del asiento y le pedí que se esperara. La mujer venía corriendo detrás de nosotros, corría rápido, ya casi nos alcanzaba. Le dije al chofer 2, luego 3 veces que se detuviera y nos dejara bajar. La niña rogaba chillando que no pararan el carro. Cuando la perdimos de vista, el conductor me preguntó, todavía sin aliento y agitado, que si no me di cuenta de que era el diablo el que nos estaba siguiendo. Mi hija me dijo lo mismo. que era una persona así, pero que tenía el cuerpo descarnado, al rojo vivo, del mismo color que el abrigo de mi mujer. No me lo estaba imaginando, no del todo. Era algo demoníaco, no sé si el diablo mismo o algún demonio, algo venido desde un lugar profundo y oscuro. ¿Por qué pasó? No lo sé y creo que nunca lo voy a saber. Lo único que ya me quedó claro es que no se trata ni de alucinaciones, ni de un doble, ni de alguien robando su identidad. Mi suegra tenía razón, ella está descansando donde sea que esté. Por ella cuento esta historia, porque me hubiera fascinado que ella la escuchara. Octubre era su mes favorito. No sé por qué esta cosa me eligió a mí, por qué decidió parecerse a mi esposa. ¿Habrá sido resultado de una interacción que tuve, de un objeto que toqué, de algo que compré en el tianguis, de una mujer que me pidió dinero, de algo a lo que me he de haber quedado viendo mucho tiempo? La gente a la que le he platicado mi historia me dice que muchas cosas pudieron haber sido, hasta por persignarse en un sitio que no es santo, que no es una iglesia. No terminó bien porque la niña ya no regresó a casa, ella ya no quiso, se quedó a vivir con su abuela, y creo que está bien, la señora tenía razón. La señora tenía razón, ahora no le hace falta nada a mi hija. Incluso la casa en Cuautla la puso a nombre de ella. Todo lo que tiene la señora, de hecho. Y si te digo que las cosas no terminaron bien, es porque al día de hoy sigo viendo a la mujer del abrigo rojo. A veces cuando voy en la calle se me para enfrente, me mira y sonríe. Espera que la siga, que juegue su juego. Yo trato de hacer como que no la veo, pero cuando la ignoro durante mucho tiempo, logro ver al hombre descarnado, al demonio. Y eso sí que no me gusta. Nos escuchamos pronto con más historias. Comparte, comenta, deja tu like, suscríbete, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.